Vamos a conversar con Marcelo Abdala, que es el secretario general del PIT-CNT, que está en línea. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Todo
bien?
Bien,
buen día.
¿Por dónde lo agarramos? ¿Por Montevideo? Sí.
Por entrar a la reunión del Consejo de Salario Metalúrgico.
Metalúrgico. Bien, bueno, ¿con qué sensación recibió esta noticia que dio el propio presidente de la República?
Bueno, es un tema de una gran complejidad. Nosotros partimos de la base que la liberalización, la aceleración de flujos de libre comercio entre regiones, entre países con estructuras productivas, estructuras económicas tan asimétricas, no puede hacer otra cosa que exacerbar esas asimetrías, esas diferencias. Nosotros estamos convencidos que con América Latina, esto no es un desafío solamente de Uruguay, nosotros tenemos que superar una inserción internacional básicamente intensa en materias primas, productos intensos en recursos naturales, commodities, para decirlo de alguna manera, celulosa, productos forestales, carne, soja, para poder tener una estructura productiva más equilibrada, que es la forma de que los países, digamos, pueden capturar mayores ingresos y de esa manera sostener espacios de calidad de vida para sus pueblos. Si esto no está tenido en cuenta de un principio, ningún tratado de libre comercio va a resolver ese asunto. Por tanto, hemos planteado pararnos con cabeza crítica en este tema y exigir, digamos, mucha transparencia, mucha información, que los procesos, digamos, de estudio y de negociación tomen en cuenta el conjunto de nuestros intereses ofensivos, podríamos decir, lo que podemos vender, pero también defensivos, lo que podemos perder. Uruguay no es una isla, Uruguay está en una región. Hay sectores, digamos, los pocos sectores industriales que existen le venden a Brasil y Argentina, por tanto eso hay que tomarlo absolutamente en cuenta. Y hemos planteado la posibilidad de establecer un ámbito riguroso de estudio, una tripartita que coloque, con participación de empresarios, de gobierno, de trabajadores, que coloque todos estos elementos arriba de la mesa antes de establecer una posición final, ¿no?
Abdala, había un teléfono rojo entre el sindicato, entre la Central de Trabajadores y el presidente de la República. ¿Esto puede implicar algún encuentro formal en los próximos días?
Bueno, ellos dicen que están por llamar al PIT-CNT. Estamos atentos a eso. Creo que sí, que ellos mismos dijeron que iban a hacer, digamos, información y consulta con los actores del mundo del trabajo. Pero bueno, más que eso, porque nosotros ya tenemos antecedentes de negociaciones que han sido tan secretas que cuando nos enteramos ya estaban prácticamente definidas. Me refiero a la negociación Mercosur-Unión Europea. Todo el movimiento sindical de Europa y del continente se enteró 2 días antes de la firma de un preacuerdo. Y si tú recordás el formato de negociación de lo que se llamó en determinado momento el TISA, también eran negociaciones ultra secretas. Y nosotros creemos que la transparencia es bien importante para que toda la población sepa pros y contras, dificultades, potencialidades que tiene un camino de este tipo, ¿no?
En principio, el PIT-CNT no estaría en contra de un TLC.
Nosotros somos hinchas que la negociación con las grandes potencias, y China sin duda no se puede soslayar en este momento, para mí es la potencia emergente del siglo XXI, pero nosotros somos partidarios de negociar en bloque con China. Es decir, es muy difícil concebir que el interés real de China sea Uruguay. Y más allá de que hoy se establece que el gobierno de Bolsonaro mira al costado cuando Uruguay plantea un Mercosur más flexible, un Mercosur que permita a sus países negociar unilateralmente, en realidad para nosotros con tratamiento de las asimetrías también adentro de la región, con una política de integración bien distinta a todo lo que existe, que tiene que ver con infraestructura común, con complementación productiva intraindustrial, es infinitamente superior que esas negociaciones se aborden en bloque que cada uno de nosotros por separado, ¿no?
Claro. Porque hay un problema con Paraguay, ¿no?, que mantiene relaciones con Taiwán.
Sí, ahí hay una dificultad. Pero yo me refiero no solamente a las cuestiones en sus dimensiones políticas, sino económico-productivas. Si tú tenés una región, un país, que no salvaguarda sus posibilidades de desarrollo y de diversificación de la matriz productiva, estos acuerdos lo que sucede es que benefician a los que ya están exportando, que básicamente son quienes disfrutan, digamos, de nuestra dotación de recursos naturales, y termina poniendo una losa a cualquier camino de desarrollo, digamos, más tecnológico, más industrial.
¿Van a pedir un ámbito tripartito, Abdalá?
Sí. Sí, porque es el ámbito, digamos, para todo lo que tiene que ver con los impactos de un camino de este tipo en el trabajo y en el desarrollo, es el ámbito que a nosotros, desde el mundo del trabajo, se nos ocurre es el mejor, ¿no? Esto no va en desmedro de que el sistema político también, obviamente, participe, que esté atento al Parlamento, que participen los distintos partidos, pero desde el punto de vista del mundo del trabajo, creemos que lo mejor es que haya un triángulo allí donde se ponga con mucha transparencia toda la información, donde vayamos haciendo estudios rigurosos y viendo pros y contras de cada una de las posibilidades que tiene el país.
¿Qué mirada tiene el PITCNT de China?
Bueno, es la potencia del siglo XXI. Todo lo que sucede en América Latina, todo, tiene que ver con una grieta, con el choque de placas tectónicas que se está desarrollando en estos momentos a escala global, y es que Estados Unidos ha sido históricamente la potencia hegemónica del siglo XX, en determinado momento, se podría decir casi sola, y hoy por hoy aparecen otras economías emergentes, Rusia, bueno, lo de India también va a dar que hablar en el futuro, pero especialmente China, que contestan esa hegemonía económica. Entonces, es un mundo sobresaltado desde ese punto de vista, ¿no?
Abdalá, ¿China es una dictadura?
Bueno, yo prefiero no pronunciarme. Ahí hay un régimen social distinto a partir de la revolución que se desarrolló a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Ellos hablan, cosa que yo estoy estudiando, estoy analizando, digamos, de un camino a un socialismo de mercado. Tienen un parlamento, tienen sus mecanismos que ellos les llaman de poder popular. Yo te puedo decir que en la relación laboral es muy difícil negociar con los chinos, digamos, ¿no? Te digo esto porque nosotros, particularmente en el sector metalúrgico, hemos tenido distintas empresas de origen chino, a veces con participación del Estado o si no, directamente privada.
¿Y son difíciles para negociar?
Es muy complejo. Siempre al principio hay un choque cultural. Somos todos orientales, pero bien distintos, digamos. Y bueno, cuando empezás un poquitito a ponerte en el otro lugar, ellos te explican, bueno, ustedes lo que deben tener en cuenta, está bien que ustedes traten de mejorar sus condiciones de trabajo y de salario, siempre tengan en cuenta que nosotros tenemos que resolver darle de comer a más de 1.200 millones de habitantes. Entonces, es una cosa tan distinta. Yo no he estado invitado varias veces a ir a China y conocer, nunca pude ir, siempre me agarró alguna actividad acá, pero hay compañeros del movimiento sindical que han ido y, bueno, es otro planeta, ¿no? Son escalas que son escalas que para nosotros son impensables, ¿no?
¿Qué es lo bueno de firmar así a priori, ¿no? Sin tener mucho detalle, ¿qué es lo bueno de firmar un tratado de libre comercio con China y qué sería lo malo así a primera mirada?
Es que para nosotros no va solamente en la cuestión del libre comercio, tendría que haber acuerdos de complementariedad productiva, acuerdos de ciencia y tecnología, acuerdos de complementación sanitaria, tecnológica, de investigación, acuerdos hasta demográficos. Tendría que ser una cosa mucho más abarcativa, y la potencialidad que tiene es que nuestros sectores, digamos, que facturan agronegocios y materias primas, van a tener un canal mucho más facilitado para colocar la producción del país. Son esos sectores. El peligro, digamos, es que aquellos sectores que tienen que ver con la industrialización, me imagino zapatos, textiles, el sector autopartista, digamos, los sectores más industriales, que ya están invadidos, sin baja de aranceles, ya están inundados de productos chinos, aún van a tener más dificultades. Entonces, ese es el estudio que hay que hacer, qué sectores nosotros queremos priorizar, defender, mantener y desarrollar. Y eso hay que plantearlo abiertamente en la negociación con ellos.
Usted dijo establecer acuerdos demográficos. ¿Quiere traer chinos a Uruguay, Abdalá?
Bueno, yo siempre pensé que uno, cuando yo salgo mucho, digamos, a las reuniones con los plenarios departamentales, y uno ve todavía al día de hoy nuestra estructura agraria, en Uruguay cabe mucha más gente, ¿no? Y nosotros tenemos una tasa una tasa, digamos, de reemplazo que ya a esta altura está generando hasta posibilidad de un decrecimiento de la población. Yo siempre pienso que en una política de desarrollo integral la cuestión demográfica tiene que estar ubicada, no solamente para, como quieren algunos, aumentar la edad de jubilarse en la seguridad social o rebajar las jubilaciones o las prestaciones, sino desde el punto de vista de qué hacer para que haya más gente, ¿no? Siempre pienso eso.
El tema es que para que vengan chinos tendrían que ir uruguayos, ¿no? Y hay que ver si uruguayos quieren ir para allá.
No necesariamente, ¿eh? Eso no necesariamente, porque no necesariamente implica, digamos, un cambio mano a mano, digamos.
Persona a persona. Claro. Pueden mandar un chino y le podemos mandar una vaca.
No es cierto que mucha gente, bueno, eso es lo que algunos quieren, hacer una cuestión solamente para mandar lo mismo que venimos produciendo desde que vino Hernandarias. Yo creo que Uruguay tiene que aspirar a otras cosas. Pero sí, para mí una política demográfica debe ser parte de una política de desarrollo.
Claro, ¿y qué podemos aprender de los chinos? Usted que está ahí en el
bueno,
tema.
Tienen una cultura del trabajo en toda Asia, ¿no? Nosotros tenemos una relación importante con el movimiento sindical japonés, digamos. Ellos tienen una cultura del trabajo y de la calidad y una ética del trabajo que para mí es formidable.
Sí. Japón sí, China genera un poco de dudas, ¿no? Uno bueno, piensa que hay explotación en China, ¿no?
Bueno, explotación hay en todo el mundo.
Hay en todo el mundo, es verdad.
Digamos que el problema que tiene la humanidad, que pasarán tal vez siglos hasta que lo resuelva, es que el trabajo está más asociado a la acumulación de riqueza que a la satisfacción de las necesidades, ¿no? Entonces, lamentablemente, explotación de manera más brutal o menos brutal se da en todo el planeta.
Abdala, sobre
y también en China. China está generando plusvalor para su propio desarrollo. Ellos tienen un plan, digamos, al 2050, al 2060, tienen planes de largo plazo.
Pero hablando del trabajo, la famosa frase de, bueno, trabajan por un plato de arroz.
Sí, eso ya no es así tampoco, ¿no?
No.
Eso ya a esta altura no es así. Y aquello de que... No,
serán más platos.
Chinos, claro, aquello de que los productos chinos, bueno, son de baja calidad con respecto a otros, bueno, eso es al principio, pero ellos también son muy buenos, digamos, copiando y mejorando, digamos, desde un punto de vista tecnológico.
Bien, Abdala, sobre
ver, sí. La industria automotriz, por ejemplo, realmente hay modelos de punta, digamos.
Sí, ayer hablábamos, ¿no? Exacto, ¿no? Desde alta gama hasta los baratitos.
Entonces, yo creo que el problema es que la línea de inserción internacional del país tiene un prerequisito, y es contestarnos entre los uruguayos, ¿a qué nos queremos dedicar aquí? ¿Solamente a los agronegocios y sobran 2 millones de uruguayos? ¿O queremos tener una matriz productiva más equilibrada? A partir de ahí es que nosotros tenemos que trazar líneas que son muy complejas en este planeta, converses con quien converse, que son las líneas de inserción internacional.
Sí. Claro. Sí. Abdala, sobre el cierre, el 15 está previsto el paro, se adelantó que es por trabajo, salario y el sí a la derogación de los artículos de la LUC. ¿Qué perspectiva hay en torno a la recuperación del empleo y cómo vienen trabajando?
Bueno, yo he dicho que esta va a ser una de las movilizaciones más importantes de la década, inclusive, porque hay más de 100 ómnibus ya contratados en todo el país.
Va ¿De la década? Una demostración. ¿De la década?
Sí, va a ser muy grande. Capaz que me equivoco, pero si hay 100 ómnibus contratados, va a participar gente, trabajadores de la ciudad y el campo, porque bueno, hay como 100 caballos que van a encabezar la marcha con sus respectivos jinetes, no va a ser una cosa grande. Y sí, en el centro es la cuestión del trabajo, de qué manera se desarrolla un Estado que en vez de recorte tenga una actitud contracíclica para que en la pospandemia efectivamente podamos tener un mejor nivel de trabajo y de salario, ¿no? Creo que va a ser una movilización bien importante y bueno, ustedes estén atentos a ver si se da lo que yo dije.
Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, estaremos atentos a los diferentes avances que se vayan generando para, bueno, volver a conversar en cualquier momento.
Hay cursos de mandarín. Sí. Están al alcance de la mano, ¿eh?
Vos lo decís en broma, pero mirá que...
No.
Es el idioma que se viene.
Sí, por eso.
Buena jornada.
Fuerte abrazo para ustedes, buena jornada.